Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles 20 de diciembre de 2017. 20 de diciembre resuena con ecos oscuros en la memoria colectiva de nuestro país, pero hoy es un 20 de diciembre tranquilo, un 20 de diciembre, bueno, relativamente tranquilo. Hubo alguna situación de agresión a Martín Lustó hoy en la tarde.
Complicado.
Mucha tensión. La violencia de cualquier tipo merece un rechazo. La violencia a un diputado merece un rechazo aún mayor, porque no es solo la persona, no debería haber nada más importante que la persona, pero es un representante del pueblo que habla en su carácter de representante del pueblo, y lo que dice debería ser especialmente respetado y oído por todos, aún o sobre todo para disentir. La agresión a Martín Lustó es un síntoma de una muy mala situación cultural entre nosotros, y es necesario insistir en el rechazo, expresar la solidaridad y tratar de que todos contribuyamos a moderar los ánimos, a calmar los espíritus y a llevar las discusiones a los marcos adecuados. Pero en eso estamos. Mariano Schuster, muy buenas noches, bienvenido a El Zorro y el Erizo.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Are?
Bien, estoy preocupado por estas cosas que ocurren, pero
como
estoy
todos
bien.
Venimos de días complicados. Todos,
así es. Como todas las noches, de lunes a viernes, hacemos este programa por Radio Nacional con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Mauro Torres en la operación técnica, a quien agradecemos su presencia, a todos ustedes también por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Vamos llegando al fin de un año en el que nos hemos ocupado de gran cantidad de temas. Yo no hice la cuenta, pero debemos haber tenido entre 150 y 200 personas invitadas, y hemos tratado de que los temas sean diversos, los invitados siempre calificados, las conversaciones lo más ricas posibles.
Así ha sido. Así ha sido. Yo creo que ha sido así. En el promedio, me parece que ha sido así.
Quiero creer que sí, quiero creer que han sido programas agradables y útiles.
Lo han sido por lo menos para nosotros que preguntamos, ¿no?
Sí, para nosotros sí. Y aunque se va haciendo un poco extraño mantener un tono serio, un tono, no diré solemne porque tratamos de no ser solemnes, pero un tono serio sobre temas que son temas más bien de la preocupación de épocas no festivas, de épocas no de cambio de ciclo, no de etcétera. Son temas de los que nos seguimos ocupando al menos un par de días más antes de entrar en la recta final del año y del espíritu
festivo.
Y hoy vamos a tocar un tema del que no nos hemos ocupado demasiado en el año. Lo hemos hecho un poco indirectamente en algunas situaciones, pero un tema que creo que es muy importante, que es el modo en el que la economía, la producción de la generación de riqueza, la producción de bienes y servicios puede realizarse por métodos, yo diría, marginales o laterales al capitalismo tradicional, al capitalismo clásico, al capitalismo que conocemos, o a aquello que está enfrente del capitalismo, que es el Estado. Es decir, habitualmente nosotros imaginamos los mecanismos de producción en manos de los capitalistas y regulados por el mercado, o en manos del Estado y regulados por el gobierno. Y hay un mundo de la economía que no está ni en un lado ni en otro, y es el mundo de la economía social, de la economía cooperativa, de la economía participativa, de la economía... es un mundo muy antiguo, muy tradicional, que tiene raíces en la tradición socialista, en la tradición cooperativista, que en nuestro país es muy antigua, pero que se reinventa a la luz de las nuevas tecnologías y se reinventa a la luz de las nuevas necesidades. Los mundos de las cooperativas vinculadas con el trabajo, con la acción pública sobre los sectores vulnerables, la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, etcétera. Y no hay demasiada gente, hay gente, por supuesto, pero no hay demasiada gente en nuestro país que haya trabajado teóricamente el tema de la economía social, y está con nosotros en el estudio alguien que sí lo ha hecho durante muchos años. Él es Mario Helge. Mario es contador público y técnico en cooperativas, docente en la maestría de Economía Social en la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación del Centro de Investigaciones de la Economía Social, fue titular del Departamento de Economía Social, Asociativismo y Desarrollo Local del Movimiento Productivo Argentino, integrante del directorio y presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y además de un extenso currículum que continúa, autor de gran cantidad de artículos, de libros y de readers. Actualmente está publicando una colección en la editorial Corregidor sobre economía social y desarrollo local, de la que ya han salido numerosos volúmenes, y es un gusto tenerlo en El Zorro y el Erizo, en Radio Nacional. Bienvenido, Mario, muy buenas noches.
Gracias, Alejandro, gracias a vos también. Bueno, es un gusto estar acá, y realmente, bueno, tu introducción un poco me motiva, en principio, dos puntos. Uno, la antigüedad, o digamos los ancestros que tiene la economía social, que viene básicamente con la inmigración, con los anarquistas, con los socialistas, desembarca junto con los credos de todo tipo que traía esa gente, venía también esta mochila, digamos así, de la economía social. Entonces se crean las primeras sociedades de socorros mutuos, las primeras cooperativas. Claro. Tiene mucho que ver con el mundo socialista, también con el mundo del posterior comunismo, pero luego se va haciendo transversal y se expresa a través también de dirigentes radicales, incluso del peronismo histórico. Recuerdo que hasta el propio general Perón, cuando crea el IAPI, dice que crea el
Instituto Argentino de Promoción Industrial.
Exacto, que controlaba, digamos, el comercio exterior. Mucha gente no sabe que cuando él lo anuncia, dice que lo hace porque todavía las ve débiles a las cooperativas agropecuarias. Que cuando las cooperativas agropecuarias cobren fuerza, trasladaría ese rol a las cooperativas.
Claro, y de hecho, hay que señalar que uno de los grandes troncos del asociativismo es el de la ruralidad en Argentina,
así es.
Que ha tenido papel político muy destacado en numerosos momentos de nuestra historia.
Vos pensás que el caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que está hoy entre los 10 exportadores del país, porque vos decías muy bien que es un fenómeno de los sectores vulnerables, pero también lo es de los sectores medios, incluso grandes.
Sí, sí, sin duda. Yo lo que decía es, en los últimos tiempos se ha incorporado el mundo de la pobreza al asociativismo.
Yo creo que
tradicionalmente no es parte del mundo de la pobreza, es parte del mundo de sectores medios, medio bajos y medios.
Exacto. Y además, intentando hacer una postura equilibrada, me interesa este tema, ¿no? Porque bueno, yo estuve como presidente del INAES y de alguna manera diseñamos durante mi periodo lo que fue el plan Manos a la Obra, lo que es el Argentina Trabaja, el monotributo social. Todo ese tipo de cosas fueron pensadas para atacar la vulnerabilidad y tomar una postura obviamente opuesta a la visión del derrame. O sea, partir de la base de que hay sectores por ahí de menor calificación, con poca posibilidad de acceder a ese segmento más competitivo, digamos así, que debía ser ayudado del Estado. Pero ahí hay un gran debate que no sé si lo hacemos ahora.
Yo diría...
te anuncio un tema nomás.
Sí, volvamos, o sea, un poco al origen del movimiento asociativo.
Exacto.
Y hagamos también una definición un poco más precisa de ese mundo, porque yo hice una introducción muy general, pero me parece una definición un poco más clara.
Exacto.
¿Qué es el asociativismo? ¿Qué es el cooperativismo? ¿Qué es la economía social?
Sí, la economía social es una denominación que está bastante aceptada en casi todos los países del mundo. Pero reconozco que para la gente que viene de las ciencias sociales, o particularmente de la economía, suena confusa, porque alguien puede decir, pero economía social, y toda la economía no es social. En rigor, toda economía es social, y todo lo social, para ser sustentable, debe tener cierta base económica. Pero bueno, cuando hablamos de economía social, en este caso, nos referimos a las actividades que no procuran el beneficio como objetivo central, sino prestar servicios y producir bienes, que se distribuyen no en función del capital, del aporte de capital, sino del trabajo o de la operatoria que hace cada uno. Adentro hay participación democrática, todo el mundo puede participar y tomar decisiones. Estoy hablando de las entidades virtuosas, digamos así. Siempre hay deformaciones, porque en general, cuando uno da esta definición, que son asociaciones democráticas, participativas, que distribuyen los excedentes en función de la operatoria y del trabajo, que tienen autonomía frente al Estado y frente a los sectores del capital privado tradicional, en general la gente dice, sí, pero yo conozco alguna que está deforme y que en realidad tiene una pantalla cooperativa o mutual y que en rigor la utilizan para no pagar impuestos. Pero bueno, la definición sería eso. Y dentro de esa gran definición, digamos que los pilares son las cooperativas y las mutuales. Las cooperativas tenemos dos grandes tipos. Las de trabajo, que son las que atacan fundamentalmente el caso de empresa recuperada, o el caso de un colectivo de trabajadores que busca a través de la asociación ser más fuertes que individualmente. Y después tenemos la otra rama de las cooperativas, que son las eléctricas, las telefónicas, los bancos cooperativos. En la Argentina queda solo uno, pero en algún momento hubo más de 50 bancos cooperativos. Las cooperativas de seguros, las de las agropecuarias. En ese mundo, ahí hay un conjunto de gente que conduce esas cooperativas y los trabajadores están igual que en los convenios de la actividad privada lucrativa.
Ahora, en los inicios de la actividad cooperativa que tiene mucho que ver con esas culturas de izquierda que llegan a la Argentina y a otros países del continente, tanto la cultura anarquista como la comunista, pero sobre todo la cultura socialista, hay una nueva idea de cómo se debe... digamos, intercambiar bienes y servicios. Es decir, aun cuando la economía sea una economía capitalista, lejos de tomar el poder estatal, de hacer un funcionamiento de tipo estatal, se puede resolver una serie de cuestiones a través de estas mutuales, estas cooperativas, este desarrollo de la clase trabajadora a partir de nuevos modos de intercambio. Sin embargo, cuando hoy nos referimos a las cooperativas, pensamos más en esto último, en una solución a un problema que el capitalismo produjo en los últimos 20, 30 años, y durante hay como un bache en el cual se perdieron las cooperativas clásicas de esa cultura más obrera tradicional y aparecieron las cooperativas más vinculadas a la solución de aquellos excluidos, marginados. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el medio?
En realidad, está bien lo que decís vos. El viejo socialismo, o el primer socialismo, correlativamente a sus ideas evolucionistas, también pensaba que la cooperativa y las mutuales iban a constituir un sistema alternativo. Pero no lo pensaban tomando el poder, como sería la izquierda, digamos, más beligerante, digamos así, sino evolucionando a partir de empezar con el consumo, ahí viene el viejo hogar obrero,
claro,
cooperativo, avanzar sobre las agropecuarias. Ellos nunca pensaron en las cooperativas obreras en las ramas industriales más importantes. Ahí veían una relación capitalista-obrero, digamos.
Claro, también uno supone que allí donde, en los sectores capital intensivos, el cooperativismo encontró más barreras para avanzar. Exacto. O no lo intentó. También creo que siguiendo un poco el razonamiento de Mariano, uno puede pensar que el éxito de la versión local del estado de bienestar, que sin duda fue importante, moldeado por el peronismo, por lo que querramos, pero fue un estado que ayudó, organizó los sindicatos, etcétera, fueron incentivos demasiado fuertes para abandonar el cooperativismo. Uh-huh. Quiero decir, el empleo en relación de dependencia, en industrias o empresas sólidas en las que había carreras profesionales a realizar, uh-huh, expectativas de mejores ingresos, remuneraciones, y no había riesgo de mercado, porque la demanda se expandía permanentemente y por tanto nadie imaginaba que el futuro iba a ser peor que el presente, sino así todo es. Lo contrario, desincentivó el desarrollo de las cooperativas y de algún modo llevó a la crisis final del hogar obrero.
Increíblemente eso sucede también en los países en los cuales la socialdemocracia, el socialismo evolucionista, tuvo éxito, por ejemplo en Alemania, claro, que era un país donde el Partido Socialdemócrata tenía cooperativas, pero cuando accede, desarrolla un estado de bienestar que lleva a la liquidación lógica de eso.
De todas maneras, subsisten las cooperativas, pero no como fenómeno obrero, sino como fenómeno más de clase media.
Claro, de pequeños clases productores. Media,
pequeños y medianos productores, muy importante, claro, la participación en las economías regionales. Si vos pensás la leche, claro, la yerba, el arroz, y vos vas al interior, incluso las cooperativas de servicios públicos.
Bueno, hay que decir que Sancor fue una cooperativa.
Exacto. Lo es.
Es una cooperativa. Lo es. Incluso, Santa Fe Córdoba.
Claro. Lo que pasa es que Sancor cree, yo conozco mucho a la gente de Sancor, cree en la década del 90 en la persistencia casi infinita de la convertibilidad. Y se endeudan dólares. Claro. Ese es el problema que está teniendo ahora.
Claro.
Lo ayuda, hay un nexo en la anterior administración, a través del gobierno de Chávez, le ofrecen un financiamiento de 200 millones de dólares, que es lo que necesitaban, al 14% anual pagadero en leche en polvo. Carísimo el préstamo. Cuando viene la pesificación asimétrica, claro, ellos generan básicamente pesos, se les genera un problema. Pero están subsistiendo y ahora están buscando una alianza estratégica con Fontenra, que es una cooperativa importantísima, francesa.
Claro, pero también lo que decías, ¿no? Las cooperativas en las economías regionales, productores de yerba, está lleno de cooperativistas.
Incluso las de servicios públicos, vos tenés electricidad, claro, telefonía, internet, en todos los pueblos.
¿Y hay algún vínculo, voy a usar una palabra un poco vieja y demasiado anotada, pero algún vínculo orgánico entre el cooperativismo o la asociatividad y el mundo de la sociedad civil? Quiero decir, por ejemplo, los grupos CREA, ¿no? Sí. Grupos CREA, vamos a decir un poquito qué son para quien no sabe. Los grupos CREA son grupos de productores agropecuarios, uh-huh, que comparten conocimiento y han introducido unos incrementos de productividad sistémicos muy fuertes. Uh-huh. Intentos ahora de llevar el modelo de los grupos CREA a ciertos sectores industriales, a ciertos clústeres productivos, etcétera. Pero ¿hay algún vínculo entre el cooperativismo y este tipo de...?
La gente de cooperativas agropecuarias participa de estos grupos. A su vez, algunas de las cooperativas más fuertes tienen sus propios grupos de incubación. Por ejemplo, FECOVITA. FECOVITA hoy es líder en el país en la producción de vinos, de los vinos comunes, digamos así.
De acuerdo.
Y agrupó, es la vieja GIOL, que integró a 5.000 productores de que tienen muy pocas hectáreas, y allí hacen también capacitaciones al estilo de los CREA, en el sentido de compartir tecnologías, asistencia técnica, créditos bonificados.
Danos una imagen del mundo cooperativo en relación con los criterios más competitivos del capitalismo en general y del capitalismo argentino en particular. Quiero decir, hay cooperativas de productores que están funcionando bien, que queremos saber por qué siguen funcionando como cooperativas, y del otro lado hay cooperativas de sectores vulnerables. Uh-huh. ¿Qué futuro tienen estas cooperativas? ¿Son modos sofisticados de la ayuda social o son formas verdaderamente genuinas de autonomizarse como sujetos económicos, como sujetos productivos?
Bueno, en el primer caso, la primera rama del cooperativismo más tradicional ha logrado competitividad a un precio altísimo. Han desaparecido muchas cooperativas agroalimentarias, pero las que han quedado, que están en general agrupadas en la Asociación de Cooperativas Argentina y las que están vinculadas a Federación Agraria Argentina,
exacto,
han logrado hacia afuera y hacia la composición interna, digamos, lo que significa la logística, lo que significa las inversiones, lo que significa la competitividad, tener las mismas reglas que tiene una empresa capitalista. porque es la forma de sobrevivir. O sea,
¿y por qué pequeños productores se agrupan en cooperativas en lugar de mantenerse como unidades?
Y el caso Fecovita se ve clarísimo. Vos tenés productores de 2-3 hectáreas que solos no podrían sobrevivir y que agrupados entregan su producción a su propia federación, la comercializan y la exportan. Es el mismo caso de Sancor. Más allá de los problemas que está pasando, agrupa a pequeños y medianos productores que solo serían poco viables y que agrupados logran tener la competencia de otra empresa capitalista similar que está a su lado.
Es decir que las cooperativas a las cuales nos referimos entienden perfectamente, exacto, la lógica del mercado actual, globalizado, sí, capitalista.
Ahí hay una cosa paradójica. Hay gente que escribe, no es mi caso, se darán cuenta por lo que estoy diciendo, pero hay gente que escribe todavía sosteniendo a ese cooperativismo como un sistema alternativo al capitalismo. Incluso lo ve combatiendo ese capitalismo.
Claro.
Y entonces lo ve como expresiones testimoniales. Hay incluso académicos muy importantes que están en muchas de las facultades que plantean de que la economía social y en particular la cooperativa tiene que ser de menor envergadura, ser casi pura y ser totalmente no contaminada por el capitalismo. Desde mi punto de vista eso no tiene destino. En todo caso es interesante como una especie de experiencia exótica de gente de un falasterio que uno va a ver y que sobrevive en el marco del capitalismo. Yo creo que el desafío, que no es menos heroico, es ser competitivo, pero hacia adentro, que no prime el que es dueño del capital, sino que cada uno se lleve, por decir así, lo que genera a partir de su esfuerzo, del esfuerzo puesto en horas, en manejo de tiempos de operatoria. Y eso es en general las cooperativas. Y vos tenés experiencia, por ejemplo, la Cooperativa Obrera de Bahía, que vendría a ser el símil de lo que fue el Hogar Obrero, que ahora está resurgiendo. Entre paréntesis, no desapareció.
Ah, el Hogar Obrero está resurgiendo.
Está construyendo viviendas.
Ah, mira vos, yo pensé que había quebrado.
No, estuvo en concurso y salió del concurso y está resurgiendo. En pequeña escala. La Cooperativa Obrera en Bahía Blanca y hacia el sur tiene un peso en el mercado mayor que Walmart. Así que, y es 1 millón de asociados. O sea que ahí estamos hablando de un fenómeno cooperativo, vos fijate.
¿Millón de asociados en el sur?
En Bahía Blanca y hacia el sur.
Y en relación a la población de la región es
importantísimo.
Muchísimo.
Vos fijate, claro, ellos han comprendido, siguiendo lo que vos decías, que frente a la globalización tienen que tener escala, tienen que ser competitivos como lo son los restos de los supermercados. Y hacia adentro ellos hacen infinidad de tareas de atención y asistencia a la salud, temas culturales, buscan que el vínculo del asociado para que sea distinto al supermercado convencional lo sea a través de la cultura, la educación y la asistencia a la salud.
¿Y los empleados son todos socios de la cooperativa?
Sí, los empleados son socios de la cooperativa, pero ahí hay relación de dependencia igual que en una estructura capitalista.
Es decir,
tienen
un doble vínculo. Exacto. Son empleados de una cooperativa, exacto, de la cual a la vez son socios. Exacto.
Ahí hay un tema a resolver que no está resuelto en la Argentina, que lo resolvió España, el País Vasco, que es crear un consejo de esos empleados, como tienen esa doble condición, no caer en la tentación de tomarlos como empleados convencionales, sino que haya un consejo de los trabajadores que pueda opinar en la marcha de la entidad.
Claro, porque acá no se ahí ha hay un problema de, hay un cierto conflicto de intereses.
Así
el
es.
Empleado, por un lado, está reclamando un, sí, beneficio que, pero, como accionista, claro, quiere que se capitalice,
exacto, exacto,
para el desarrollo de la, exacto, cooperativa.
Ahora, no quiero pasar lo otro que me decías. La otra rama, en la cual, bueno, en mi caso tuve que ver con, por lo menos con el diseño.
Te propongo, como nos quedan pocos minutos hasta el noticiero, terminemos con esto y luego del informativo, bueno, vamos a las cooperativas sociales.
Esto tenés, bueno, tenés otra gran rama que es la de servicios públicos. Vos tenés que había grandes TRUS en su momento, principios del siglo pasado, y los vecinos se organizan ahí totalmente, con total autonomía. Ahí no hay una tutoría del Estado como hay en estas otras que vamos a hablar después, de los más vulnerables,
sí,
sino que son los vecinos de menor ingreso, de mediano ingreso, de gran ingreso, que se organizan, ponen sus propias usinas de generación de energía, en general con motores alemanes, y empiezan a generar la energía. Cuando viene la interconexión, se transforman en distribuidores de energía.
Claro.
Como tienen
reciben márgenes, energía, exacto, de los centros de producción,
exacto,
importantes
del mercado mayorista
y la envían a los minoristas.
Ahora,
locales.
Vos me podés decir, ¿y qué función social cumplen? No, como en su momento tenían márgenes importantes, crearon otros servicios. Entonces tienen internet, servicios sociales, ambulancia, cementerios, parques.
Es decir que esas cooperativas son pequeñas empresas de servicios comunitarios,
así es,
que operan fuertemente en la localidad.
En la cual todos los vecinos son socios, pueden ir a la asamblea y proponerse como dirigentes.
¿Y funcionan bien normalmente?
Hay algunas que funcionan bien, otras que funcionan mal. En general funcionan bien. En general funcionan bien. Lo que a veces sucede, como pasa en la política, es que hay un círculo que participa, que se interesó por la conducción, y el resto de la gente, en su pasividad, claro, deja que un círculo áulico, digamos, siga siendo.
Y eso puede ser problemático.
Exacto.
Estamos hablando con Mario Elge. Mario es contador público y técnico de cooperativas, de la economía social. Y cuando regresemos del informativo vamos a hablar del mundo de las cooperativas en los sectores vulnerables, y vamos a hablar también de un poco de los marcos legales que existen y los que deberían existir para desarrollar y fortalecer estos mundos de la producción. Vamos al informativo de Radio Nacional. En unos instantes regresamos, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la radio de todos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobierno y todo el arco político repudiaron la agresión al diputado Martín Lustó.
Antes de dejar la Casa de Gobierno rumbo al Aeroparque para viajar a Brasil, el presidente Mauricio Macri expresó su repudio profundo a la agresión que sufrió el diputado Martín Lustó. A través de las redes sociales, Macri señaló que la mayoría de los argentinos elegimos vivir en paz y no vamos a permitir que un grupo de violentos desestabilice el funcionamiento de la democracia en nuestro país, concluyó el presidente. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, la radio de todos.
El legislador recibió empujones y fue insultado por manifestantes que protestaban sobre la avenida Callao contra la reforma jubilatoria del VAPRO que aprobó la legislatura bonaerense.
El masista Marco Labaña repudió la agresión y declaró: nosotros mismos tendríamos que bajar la conflictividad porque esto repercute afuera, remarcó.
Por su parte, el kirchnerista Mariano Recalde se solidarizó con Lustó e indicó que ninguna discusión acalorada por puntos de vista diferentes puede justificar que la violencia sea el modo de zanjar las diferencias.
El oficialismo convocó a una sesión especial para mañana en la Cámara de Diputados.
El plenario debatirá 5 proyectos.
El primero será el presupuesto 2018, que obtendría dictamen de comisión hoy.
Luego vendrá el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno.
Más tarde, la aprobación del consenso fiscal, que fue suscrito el 16 de noviembre entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, los compromisos tributarios del consenso fiscal, prórrogas y modificaciones impositivas del impuesto al cheque.
Homenaje a Alfredo Alcón en el Teatro San Martín.
Junto a referentes de la cultura como Mirta Legrand y Joaquín Furrier, el jefe de gobierno de la ciudad bautizó al hall del Complejo Teatral San Martín con el nombre de Alfredo Alcón. El homenaje se lo dieron los ciudadanos, dijo Horacio Rodríguez Larreta, al tiempo que enfatizó:
la verdad que es un honor enorme sumarlo a Alfredo, como decía Enrique, de alguna manera, o conviviendo con tu teatro que tanto quería. Quiero aclarar una cosa, no es una decisión nuestra, creo que vale más todavía que lo haya elegido la gente. Fue una votación que participaron más de 50.000 vecinos de la ciudad, mucha gente que eligió con una muy buena mayoría el nombre de Alfredo. Así que no es una decisión nuestra, lo eligió la gente, creo que eso le da más fuerte, más valor todavía, y muestra el enorme y grandísimo cariño que todos los porteños le tienen a Alfredo.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 décimos, 76 el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
En tanto, en Catamarca, la actual es de 32 grados y medio, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio. Porque Alicia, mientras descendía,
tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después.
Las historias nos llevan lejos. Conozcamos nuevos mundos con solo pasar una página.
Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll.
Incentivemos la lectura en los niños. Es un consejo de Radio Nacional.
No es un blog cuadriculado.
Levantemos nuestras copas. Un año nuevo está por comenzar.
Que ganaste un cursillo acelerado.
Vivir, bailar, jugar por jugar.
Y jugar por jugar.
Son nuestros mejores deseos. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza. Por AM960.
La radio de todos.
La radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
En una misma radio está todo lo que busco. Nacional.
Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional, la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Gente
trae una copla, un tema que eligió Rodrigo Lamardo, el coordinador de este programa, musicalizador de este programa, músico el mismo, en homenaje, en conmemoración, en referencia
al 20 de diciembre.
Y nosotros seguimos hoy con Mario Helge hablando de economía social. Habíamos hecho dos preguntas para empezar esta segunda parte del programa. La primera es: ¿qué pasa con el mundo de las cooperativas, del asociativismo en los sectores populares? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Es un mundo que necesita permanentemente del soporte del Estado o podría funcionar sin él? ¿Qué es lo que se está viendo?
Sí, si bien hay antecedentes incipientes en la Argentina, no es un fenómeno ahora de esta última administración, de 2003 en adelante, en rigor nunca hizo pie en estructuras industriales o de servicios de gran dimensión. En general fue un fenómeno de pequeña envergadura, aunque tenía mucho que ver, como ustedes decían hace un rato, vinculado a pequeñas cooperativas y pequeñas mutuales de los sindicatos que funcionaban como estructuras paralelas. Uh-huh. Y hubo casos de empresas recuperadas ya en la década del 50, Coctal es una de ellas, la famosa imprenta, pero en realidad se acentúa este tomar a la cooperativa como herramienta de planes sociales que intentan, por lo menos en su esbozo conceptual, dar el salto del puro asistencialismo tipo concepción bancaria de Freire, digamos, ¿no?, con un emisor y el otro lado un receptor pasivo, a tratar de estructurarlos en la organización cooperativa con dependencia del Estado. Pero ahí el gran problema que se produce, que lamentablemente ahora viene el golpe de todo eso, es que se crean apresuradamente unas 20.000 cooperativas en la Argentina. Chávez creó 220.000 en el mismo periodo, de las cuales quedan 5.000. Nosotros en la Argentina creamos 20.000, de las cuales, según información oficial, no estadística rigurosa, porque no los llevan rigurosamente, quedan 1.000 de esas 20.000.
De las 20.000 quedan 1.000.
Sí. 1.000 con posibilidades de sobrevivencia. Entonces, ahí el debate, en el último libro que yo te traje, dos investigadoras del CONICET, Pilar Acidiácono y Ángeles Bermúdez, analizan en profundidad el tema este, y hay todo un debate. Ellas, por ejemplo, sostienen que tampoco hay que quedarse encerrados en cierto fundamentalismo del cooperativismo tradicional. Uh-huh. Dice, puede ser que haya un cooperativismo incitado, digamos así, por el Estado, porque uno de los principios cooperativos es la autonomía del Estado y de las empresas privadas. Yo creo que eso no está mal, desde mi punto de vista, que el Estado utilice la herramienta. El tema es, como decimos en el campo, cómo se produce el destete. Porque si la cuestión es de una cautividad, y cuando el Estado retira los subsidios, o retira la asistencia, sí, o calza obra pública, que en general se ha hecho mucha obra pública, mucha vivienda, está la experiencia, bueno, de Sala, en Jujuy, la experiencia, desde mi punto de vista, digamos, más controvertida, más criticable, digamos así. Hay otras experiencias más rescatables, pero en general cuando el Estado se retira, como la gente que integró la cooperativa no lo decidió por sí misma,
claro,
ni tampoco se la capacitó suficientemente, sino que se le dio una charla rápida, dijo, bueno, esto es cooperativa y esta es la forma que tenés de conseguir un apoyo. Por otro lado, otro quiebre con lo que sería una organización autonómica es que a cada uno le pagan con la tarjeta. Lo que por un lado evita el puntero, pero por otro lado te destruye la estructura de la propia organización.
Claro.
Bueno, una de las cosas que más se discutían, pero un poco lo estaba aclarando, es que no eran cooperativas de tipo tradicional, uh-huh, y que los cooperativistas no estaban allí por una vocación de ser cooperativistas, sino por una vocación de recibir un salario, es decir, de constituirse como trabajadores, y son cooperativas, o eran cooperativas en su mayoría, favorecidas por el Estado para sacar a ciertas personas de la exclusión, pero luego también tenían todos los vicios de los estados municipales y los estados provinciales y del Estado Nacional favoreciendo ese tipo de desarrollo, y cuando eso se retira, ¿qué pasa, digamos?
Mario, yo tengo algunas conversaciones con gente de cooperativas de trabajo, personas que cobran 4.400 pesos
así
hoy
es,
día,
fuera en eso,
y que dicen claramente que ante la posibilidad de que algún tipo de emprendimiento genera ingresos se retiran.
Así es.
Porque el temor es la amenaza de que se les retire el ingreso, sí, claro, de base a partir de la generación de cierto ingreso cooperativo, uh-huh, que puede ser en algún momento mayor, pero es siempre incierto.
No, eso fue solucionado. Eso en la administración anterior, si uno tenía un ingreso, como decís vos, suficiente, perdía el plan.
Así
había
es.
Como una incompatibilidad.
Sí,
eso fue subsanado.
No lo dicen así, ¿eh? Pero yo tuve ahí, entrevistas en las semanas
por
previas.
Por ahí no tienen la información, pero está subsanado.
Es decir,
o sea, se puede generar ingresos de cualquier magnitud en la cooperativa y mantener el plan. Lo que pasa es que si el ingreso ya pasa a ser muy significativo, deja de haber la vulnerabilidad que generó ese plan. Pero no necesariamente lo pierde a partir de que genera. Es más, están previstos 2 años para que en ese periodo se puedan generar ingresos y seguir recibiendo el plan. Si ese emprendimiento se estabiliza, tiene lógica que no siga siendo subsidiado, pues ya tiene su propia generación de ingresos. Pero en algún momento había una incompatibilidad incluso con la asignación por hijo.
Claro.
Si uno estaba en blanco, digamos así, en una cooperativa, las mujeres, que hay mucha mujer puesta en esta experiencia, en general te doy un dato, son las que mejor funcionan en el sentido autonómico. Son las que piden reunión, las que piden capacitación, las que retan a sus compañeros varones.
Ahora decís de las 20.000, quedan 1.000.
Quedan 1.000 según datos oficiales, no estadísticos.
1.000 quiere decir 1.000 produciendo, ¿no?
Exacto.
Hay 20.000 cuyos socios reciben el ingreso básico.
Lo reciben individualmente.
Individualmente. Y hay 1.000 que están produciendo.
Y la idea que hay oficialmente es que aquella que no hizo nada, que no movió un papel, pues acá tengo que incorporar un tema que no es tan cómodo, que en muchos casos había una decisión deliberada de obtener una, desde el Estado, de obtener una personería jurídica para transferir subsidios.
Claro, claro.
Que en el camino no iban todos a la entidad, lo voy a decir eufemísticamente, sino que quedaban por ahí en algún bolsillo de alguien.
No, eufemísticamente no. Yo sé que en algunas cooperativas la responsable que tiene que firmar la planilla de asistencia del grupo es la que regula los ingresos en función de contraprestaciones diversas.
Claro, después está el debate de los movimientos sociales. Es decir, el Estado, por ejemplo, lo hizo la anterior administración y ahora ha decidido renovar el apoyo económico a 3 movimientos sociales en particular. El Evita, la CCC y Barrios de Pie.
Así es.
Ahí se comprometieron 10.000 millones por año, de los cuales, según la información que yo tengo, este año se entregaron 3.000 millones. Ahora eso no tiene demasiados controles.
Claro.
Entonces ahí hay todo un debate hasta dónde ese apoyo que se da sin generar a la par, lo que a mí me parece que sería interesante hacer, una incubación o una profundización de las herramientas para que esta gente, cuando el Estado se retira, pueda manejarse por sí mismo, con todos los riesgos que eso significa. Pero yo no coincido con los que dicen que esto fue una mera experiencia para el robo. Yo creo que, en general, es una experiencia interesante.
No,
que tal vez no se le dio el tiempo necesario. En mi caso, yo tuve personalmente un debate importante con Devido, porque yo era presidente del INAES, o sea, el instituto que controla y promueve las cooperativas, y por el otro lado, el otro actor importante del Estado era el Ministerio de Infraestructura. Entonces, ahí el gran debate que hubo fue si masividad de estas experiencias, que fue lo que finalmente primó, o la postura que yo sostenía.
Una selectividad para ir haciendo,
exacto,
conocimiento,
haciendo
experiencia,
pruebas piloto, y después, para ganar la masividad, en vez de hacerlo por entidades individuales, buscar al cooperativismo tradicional que se preste para esto, y en el marco de un padrinazgo de la responsabilidad social cooperativa, que las entidades están interesadas en hacerlo, incubar a estos emprendimientos. En realidad esto se hace mucho en Europa, en muchos países que hay tradición cooperativa. Las cooperativas más consolidadas incuban
a los
con
más
asistencia,
claro,
con bonificaciones,
claro,
con capacitación. Bueno, eso era un camino más largo. Yo perdí ese debate, bueno, en definitiva yo tuve que renunciar al instituto. Pero yo creo que es una experiencia interesante, que vale la pena retomarla. De hecho, yo he estado conversando con la gente que se ocupa ahora del tema y está interesado, porque yo creo, cuando te digo que están 1.000, son 1.000 activas, pero no quiere decir que lo otro se borró.
No,
reciben
otros
el subsidio.
Eso.
Y habría que hacer un relevamiento de quienes están con ganas, digamos así, de seguir encarando ese emprendimiento, que seguramente lo hay.
Decíamos un tema que parece importante es el marco legal, sí, para el funcionamiento de esta economía social. Vos señalabas en la primera parte del programa algunas debilidades del marco legal, uh-huh, que dificulta que quien es empleado a la vez actúe como socio, uh-huh, tomando decisiones sociales. Claro. ¿Cuál es el marco legal? ¿Dónde hay buenos marcos legales en el mundo a los cuales
en
mirar?
En Italia, por ejemplo. En Italia.
En Italia.
Claro, porque acá te aclaro, en las cooperativas de trabajo, vos hablabas del trabajador, el asalariado, en la cooperativa de trabajo no hay trabajadores en relación de dependencia. O sea, son socios de un proyecto común. Claro. Entonces ahí encontramos un primer escollo, porque cuando el Estado promueve esto, la gente no se siente, como vos decías bien, cooperativista. Le dijeron, bueno, esta es la forma de que, claro, tenés
la forma
posibilidad
de recibir un plan,
de acceder a un plan. Entonces habría que buscar, nosotros qué hicimos, dentro del marco de la ley que existe una ley de cooperativas del año 73, flexibilizamos desde el instituto a través de una resolución que hacía más simples las presentaciones, que requería menos firmas, que requería menos presentación de papeles, pero siempre en el mismo marco legal. Yo creo que es necesario tener otro marco legal que de alguna manera flexibilice esto, porque además hay otra cuestión, el hecho de hacer una cooperativa con todo este tema de las empresas recuperadas, se ha instalado también en ciertos académicos, no tanto en los protagonistas directos, que el hecho de constituir una cooperativa ya recupera la empresa y ya tiene trabajo, porque ahí está la voluntad, sí, militante, no, de ese,
sí,
trabajador.
Sí, 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 es esta idea romántica de que los obreros ponen en marcha, exacto, la cooperativa, pero después, claro, hay que vender, después hay que producir.
Si no hay mercado, yo te digo...
Posiblemente algunas empresas fracasan,
exacto,
por indolencia, exacto, exacto, o fraude de los,
pero otras
propietarios,
por los aliados,
pero otras fracasan porque no han conseguido encontrar el, claro, el espacio económico necesario.
Yo te lo digo
para
crudamente, si no hay mercado...
Claro.
Si estás atrasado tecnológicamente,
claro,
si no tenés una marca, en el caso que sea necesario eso en ese mercado competitivo, sea cooperativa, sociedad anónima, claro, SRL o familiar, vas a fracasar.
Ahora, invirtiendo el asunto, si uno dijera los ingresos de los actuales cooperativistas, sí, yo creo que son, no recuerdo si 20 o 30 miembros de cada cooperativa.
Sí, 30 en general.
30.
Puede ser más chica.
30 por 20.000 son 600.000 personas. Uh-huh. Si ese universo pasa a recibir el ingreso como salario ciudadano básico.
Se está pensando en eso.
Bueno, si ese universo pasa a recibir el ingreso en ese concepto, uh-huh, es decir, se despega ese ingreso de la idea de lo cooperativo. Uh-huh. ¿Cuál es la virtud de la asociatividad cooperativa entre quienes reciben el ingreso ante otras formas societarias como una SRL, una unión de hecho o lo que fuere?
Bueno, anoche me quedé hasta tarde porque uno de los debates era que se intentaba gravar a las cooperativas que no pagan impuesto a las ganancias. Finalmente se logró que queden exentas. Las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias.
Okay.
En las provincias,
porque no distribuyen ganancias.
Aunque distribuyan ganancias,
okay,
porque no tienen ganancias las cooperativas. En una cooperativa de trabajo te estoy hablando. En una cooperativa de trabajo, vos lo que generás es riqueza generada por el trabajo de cada asociado, y el trabajador va retirando a cuenta del excedente, dicen las cooperativas. Los cooperativistas dicen el excedente, no dicen la ganancia.
Uh-huh. De
el excedente que le queda a fin de año. Ese excedente que le queda a fin de año lo pueden distribuir de acuerdo a un sistema de horas de trabajo de cada uno,
de acuerdo,
de productividad de cada uno, o en términos igualitarios.
De acuerdo.
Ahí la izquierda más dura, digamos así, plantea el igualitarismo. Yo creo que es, bueno, un error.
Está porque bien, ahí hay, porque eso desincentiva.
Pero en ese escenario que vos decís, con un ingreso ciudadano, ¿cuál sería la ventaja de la subsistencia de la cooperativa? La escala, por ejemplo. El comprar en un volumen mayor los insumos y vender con más poder de venta.
Pero lo que digo es, la pregunta es, si es una cooperativa integrada por 10, sí, personas,
sí,
la escala es la misma que si arman una SRL integrada, bueno, por 10 personas.
Las ventajas impositivas son, no pagan impuestos a las ganancias, a nivel provincial, de acuerdo a las provincias,
ingresos
brutos no pagan, en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo ahora, pero en general aparentemente va a quedar, no pagan ingresos brutos tampoco, y pagan solamente un fondo de educación y promoción cooperativa que tiene un destino específico, que es sostener al Instituto Nacional y a los órganos locales de cooperativa.
Pero así, entonces, filosóficamente es difícil encontrar la razón para sostenerlo, es fiscalmente la razón.
Sí, porque la escala...
Si uno dijera, la legislación crea una empresa social que en la medida en que esté integrada por aquellas personas que son objeto de un salario universal y que tienen la misma situación fiscal que la cooperativa, no habría ninguna ventaja relativa.
No, lo que pasa es que ahí entra a jugar otra cosa, no quiero ponerme en romántico, pero ahí entraría a jugar la doctrina. O sea, tendría que haber un grupo de gente que, porque son, por ejemplo, yo tuve una experiencia en Jujuy, te la cuento muy rápidamente, quiebra de un ingenio azucarero, cañeros que trabajaban a machete, aparece un grupo inversor, esto en el marco de la anterior administración política, aparece un grupo inversor a hacerse cargo de ese ingenio, Ingenio La Esperanza, en San Pedro, en Jujuy. A mí me contratan para, porque ese grupo inversor pedía 500 personas menos. Bueno, esas personas que habían trabajado durante toda la vida juntos, haciendo la zafra machete, veían como una continuidad natural el seguir juntos. Y por ahí la herramienta que les aparecía como más afín
era cooperativa.
Al compañerismo de trabajo, por decirlo simplemente, era la cooperativa. No se veían en una sociedad anónima aportando capital.
Claro, el valor no debe ser medido en el término de la rentabilidad empresaria, exacto. Sino también en términos de qué tipo de cultura, no empresaria, sino asociativa, sí, mercantil,
emprendedora
también, sí, o emprendedora, claro, se establece, ¿no?
Porque viste que el fenómeno emprendedor, no me quiero ir del tema, pero en general se maneja en las clases medias o a nivel de la, sí, tecnología avanzada. Pero hay un emprendedorismo popular,
sí,
también,
claro que lo hay,
de gente que quiere dar un salto, no solo para ganar más dinero, sino para afirmarse también en su propia...
Y además...
Te interrumpo, Mariano, sí, porque para cerrar una cosa que me queda en duda es, a la vez el modelo cooperativo permite una remuneración, criterios de remuneración diferentes que los de una sociedad mercantil de cualquier tipo.
Sí, sí, sí.
Esto que decías.
Estás al margen de los convenios,
claro,
cuando te va mal podés cobrar menos, retirás menos, podés fijar mecanismos.
Bueno, eso, y eso cohesiona.
Exacto, eso cohesiona.
Está bien,
eso
perdón.
Cohesiona. No, yo a lo que quería apuntar es a que la cooperativa, digamos, de alguna manera sigue estableciendo un criterio distinto por la cuestión distributiva de lo que se produce. Es decir, no es solamente cuánto se produce, sino cómo se establece una definición de la distribución de lo que se produjo.
Así es.
Y que en ese sentido no puede ser ni siquiera comparada a otro tipo de empresa, ¿no?
Y digamos, el socialismo estaría ahí,
claro,
en la distribución. Porque la distribución no es en función de que uno ponga más capital,
claro,
o menos capital.
No es en función del capital,
sino en función del trabajo.
Claro.
Ahora, un asociado podría poner capital y la ley le autoriza que le pagues un interés a ese capital. Así que habría una mezcla ahí de capitalismo. O sea, en cuanto
es
a
un modelo mixto, es un modelo mixto, social.
Exacto.
Interesante.
Uno tiene la impresión de que hay muchas posibilidades, que hay una gran potencialidad en el modelo que no ha sido suficientemente explotado, que no se le encontró la vuelta para que esto se convierta en una llave
por
del
ejemplo,
desarrollo.
Habría que debatir un marco legal que permitiera que si hay un grupo inversor de buena voluntad, por decirlo así simplemente,
pudiera asociarse.
No puede hoy en el marco legal en una cooperativa de trabajo.
Y en
lo puede hacer en las cooperativas de provisión y en las agrarias.
Claro, pero no en las,
no
de,
las
trabajo.
De trabajo.
¿La legislación italiana lo contempla?
Así es.
Sí.
Acá, ¿qué hicimos? Se hace en sociedad anónima. ¿Pauni la han sentido? ¿La de tractores? ¿Pauni? Bueno, hay una experiencia mixta. Hay un municipio que aportó capital, el grupo inversor Pauni, que es el nombre de los empresarios, y los trabajadores, en lugar de ser empleados de Pauni, son cooperativa de trabajo.
Ajá.
Y tienen voto en la sociedad anónima. O
muy
sea,
interesante.
Lo que le buscamos acá...
Funciona.
En el marco, funciona.
Sanelo funciona.
¿La
legislación
también.
Italiana de qué año es?
No tengo claro, pero de década del 60 más o menos.
Es decir, es antigua, no se ha renovado y sin embargo sigue siendo valiosa.
Después está el marco de los españoles inventaron la sociedad anónima laboral. Acá se intentó, pero como no es ni una cosa ni otra.
Y el modelo vasco es una más a tener en cuenta.
Y es muy fuerte la cooperativa, el modelo vasco.
Señoras, señores, 21:58:44. Se nos ha ido un programa más del Zorro y el Erizo en la cuenta regresiva del año. Estuvimos con Mario Elgue hablando de economía social, un tema fascinante al que habrá que exprimir mucho en los próximos años de nuestro país si queremos hacer algo con el mundo de la exclusión.
Cuando Mario, quieran, estoy a disposición.
Muchísimas gracias por
gracias
habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy
muchas
buenas
gracias.
Noches. Gracias, Ale, gracias, Mario.
Gracias a vos.
Y como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo de la Coordinación de Aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, a Mauro Torres, que ha hecho la operación técnica esta noche, por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue el Zorro y el Erizo, viene el informativo de Nacional, pero mañana a las 21 estaremos de regreso con todos ustedes. Muy buenas noches.